Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es sábado y la cita, como siempre, es con Planeta Caracol. Es un compromiso de vida. Hoy hablaremos con quienes han hecho posible la reparación al daño ambiental que todos causamos día a día con nuestras actividades desde el hogar, el estudio o el trabajo. Los personajes están aquí en Planeta Caracol. Gracias por estar con nosotros.
Estás en Planeta Caracol.
En Planeta Caracol estamos dedicados esta vez a resaltar la labor y a estimular la posibilidad de concentrarnos en cómo reparar el daño que hemos causado a nivel empresa, a nivel hogar, a nivel personal, en el medio ambiente. ¿Y por qué? Porque acá hay un compromiso de vida en Caracol Radio. El invitado hoy, Efraín Peña. Efraín, abogado, bienvenido aquí a Caracol Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Fidel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien. ¿Por qué decía al comienzo que vamos a reparar los daños causados? Porque, sin duda, por ejemplo, en el Parque Nacional Tuparro, ubicado en El Vichada, ustedes, a través de una firma de abogados internacional con presencia en todos los continentes, Norton Rose, Fulbright, pues se han convertido en los grandes gestores de la reparación de carbono positivo. ¿Cómo se inició el proyecto y cuál es la realidad de lo que han venido ejecutando allí en el Parque Natural Tuparro?
Gracias, Fidel. Mira, esto es una iniciativa que empezamos en el 2014. Primero quiero decirte, ¿qué es Norton Rose Fulbright? Okay. Norton Rose Fulbright es una firma de abogados con presencia en más de 50 países. Somos más de 8.000 abogados alrededor del mundo y nos preocupamos por este tema ambiental desde hace mucho tiempo. Por el tema ambiental, social y otra cantidad de cosas. Pero en Colombia realmente llegamos hace 5 años, hace muy poco. Y empezamos a buscar alternativas para mitigar esa huella de carbono, eso que le estamos dando, quitando más bien al planeta, sobre sus recursos. Entonces, como tú sabes, todos nuestros impactos ambientales se pueden medir en emisiones de CO2, que son estos gases que generan el efecto invernadero que hoy nos tienen afrontando este cambio climático. Frente a eso, empezamos a realizar una serie de actividades internas en la oficina. Entonces dejamos de utilizar tazas desechables para el café de la mañana y cada uno trajo sus tazas de cerámica. Los mezcladores plásticos los quitamos. Entonces hay una cuchara que se pone en un recipiente con agua y tú mezclas lo que tienes que mezclar y dejas tu cuchara allí. Cambiamos todas las luminarias por luminarias LED. Cambiamos todas las impresoras por impresoras que no usan cartuchos, sino más bien como unas barras que parecen como una cera. Y con eso es que estamos imprimiendo ahora unas impresoras bastante eficientes energéticamente hablando. Pusimos unos sanitarios amigables con el medio ambiente. Y también incentivamos al uso de la bicicleta de nuestros abogados. Entonces pusimos una serie de bicicleteros para incentivar eso y quitamos unos parqueaderos. Es decir, si querías llevar tu auto, tenías que parquearlo fuera del edificio y eso generó que la gente dijera, bueno, o me vengo en bicicleta.
Costo adicional.
Así es. Ajá. Me vengo en bicicleta o pago parqueadero. Y efectivamente empezamos. Hoy en día tenemos el 35% de nuestros abogados vienen en bicicleta y se transportan en bicicleta. E incluso tenemos bicicletas comunales por si tú tienes que hacer una vuelta muy rápida, ir al banco, qué sé yo. Tomas una de las bicicletas comunales que tenemos en la oficina para precisamente evitar el uso de sistema de transporte que es contaminante, por así decirlo. Después, ya cuando habíamos hecho todo esto, empezamos midiendo nuestra huella, precisamente cuánto impactábamos, finalmente por los transportes, por los desplazamientos aéreos, qué sé yo. Y determinamos, y hicimos una alianza, esto fue con la Universidad de La Salle, con la Facultad de Ingeniería Ambiental, donde ellos nos ayudaron midiendo la huella. Y nos dieron su huella, representa el equivalente a que usted tendría que sembrar más o menos 700 árboles año. Esto es año 2014, como te estaba comentando. Entonces decidimos que íbamos a hacer el sembradío de estos árboles. Ahora la pregunta era ¿dónde?
¿Y cómo hicieron ese punto? Llegaron allí y vamos a sembrar árboles Bogotá, ¿no? En Bogotá, muy cerca, hay unos sectores afectados. ¿Por qué escogieron Vichada? ¿Por qué el Parque Nacional Tuparro?
Esa es una excelente pregunta. Mira, fue muy sencillo. En ese momento, y si tú bien recuerdas, teníamos una severa sequía en el Casanare y el Vichada.
Correcto.
Sí, endilgado a muchas actividades productivas que hay ahí, agricultura, ganadería y algo también de las extractivas petroleras. Entonces dijimos, bueno, pero ahí hay un serio impacto y ahí podríamos hacer una seria diferencia, porque es que tú puedes sembrar 700 árboles desperdigados por la ciudad y tal vez no van a aportar tanto, porque recuerda que lo que estábamos buscando acá era captura de ese gas carbónico del CO2 para precisamente neutralizar nuestra huella. Es decir, teníamos 700 árboles, siembra 700 y más o menos es el que peca y reza.
Empata.
Sí. Entonces, nos decidimos por el Bichada y buscamos efectivamente una empresa B, de estas empresas que tienen un serio compromiso socioambiental, una empresa B que se llama Acción Verde. Y con Acción Verde conseguimos hacer esa siembra en esa parte del Tupar, en una reserva, como tú sabes, de la biosfera, que es de la UNESCO. Al ser de la UNESCO, garantizamos que no va a ser talada. Claro. Porque era muy fácil, digamos, era muy fácil para ti, no sé, hablar con alguna productora papelera o de madera y decirle, mira, yo te compro los árboles,
sí,
y neutralizas por 7 años tu huella, pero después, obviamente, al talarlo, vuelves y la emites. Entonces, finalmente, no tendría sentido. Uh-huh. Y la idea era aportar y aportar en Colombia. Entonces, decidimos el Tupar. Ahora, después ya éramos carbono neutro y dijimos, pero nosotros queremos ir más allá. ¿Qué necesitamos para ser carbono positivo? Entonces, la vejinta de Acción Verde nos dijo, pues pueden sembrar un bosque por año. Y eso empezamos desde 2015. Entonces, desde el 2015 nosotros estamos sembrando un bosque por año para no solo neutralizar nuestra huella de carbono, sino devolverle mucho más al planeta de lo que nosotros en nuestra operación le estamos quitando.
Correcto. Y qué interesante que es un grupo de abogados. ¿Cómo es eso que uno abogados pensando en el medio ambiente?
Bueno, mira, no es ningún secreto. Nosotros tenemos muchos clientes que son industriales, son empresas uh-huh. que desarrollan proyectos incluso mineros.
Sí.
Y sentíamos cierta responsabilidad para poder exigirles a nuestros clientes un buen desempeño ambiental, un desempeño ambiental serio y consciente, educar con el ejemplo, así es.
¿Y ellos qué han dicho? ¿Qué dicen los
mira,
clientes?
Mira, la verdad es que ha sido una iniciativa supremamente bien tomada. Uh-huh. Cada vez que ellos se enteran, ellos, por ejemplo, lo utilizan incluso para hablar con sus entidades financieras, para decirles, mira, dentro de mis proveedores tenemos gente que es ambiental y socialmente responsable. Porque, y aquí toca también decirlo, no es solo sembrar ese bosque por año. Ese bosque tiene un impacto social bastante importante. Generamos empleo, generamos, digamos, ya tenemos hoy en día nuevas especies que están volviendo a esa región que habían estado, digamos, pues, se habían tenido que emigrar exactamente por la misma tala indiscriminada que había en el sector. Por proyectos de agricultura, lo que haya. Sí. Ahí había bastante desarrollo agrario y minero. Entonces, efectivamente, hoy estamos teniendo el retorno de especies, entonces ha sido también un poco, pues, bastante importante, más bien, el impacto que ha tenido este proyecto, como te decía, sociales. Ahora, nuestros clientes, ¿qué es lo que pasa? Ellos entienden y dimensionan mucho mejor, y como tú, se sorprenden un poco y dicen, bueno, pues, si mis abogados, entonces, lo utilizan también para beneficio de ellos, incluso de mercadeo de ellos.
Claro, es un plus adicional a la imagen.
Así es, a la imagen.
Y le da un prestigio diferente de impacto, de conciencia social frente a un tema tan complicado y tan urgente hoy día en Colombia como es el tema medioambiental. Pero con toda esta labor, Efraín, sin duda ustedes han evidenciado y han mostrado al mundo ese gran potencial que tiene Colombia. Porque, por supuesto, hay que reparar el daño causado, pero al mismo tiempo, al desarrollar esta labor de la siembra de bosques para adquirir ese estatus interesante de carbono positivo, se evidencia que Colombia es un paraíso y hay mucho por hacer. O sea, ustedes están prácticamente dando un paso pionero en esta materia.
Sí, desafortunadamente los colombianos no vemos el potencial que tiene el país.
Se ve más de afuera.
Sí. Se ve desde afuera. Entonces, si tú ves, muchos están pensando en el Amazonas, pero nosotros no. Muy pocos de nosotros conocen Leticia, o han ido a la Macayacu, o han estado en, bueno, Chiribiquete es un poco más difícil acceder, pero digamos, no sé, Mavecure, ahora con la película, ahorita hay tours y gente que está conociendo el país realmente, y está dándose cuenta de la majestuosidad ambiental que tenemos. Ahora, tenemos todos que aportar, eso no se va a conservar si nosotros no hacemos nada.
Es cierto.
Entonces, hay un poco de conocer, otro de informar, y otro también de saber, sobre todo, que todos tenemos una responsabilidad frente a esto.
Justamente hace 8 días hablábamos del Chiribiquete, de este parque, porque allí encontraron 2 nuevas especies de plantas de la Amazonía, y esas 2 nuevas plantas son noticia. Así como lo es noticia usted hoy, Efraín, por esta labor que vienen desplegando. A nivel de país, a nivel de Bogotá, a nivel de imagen, ¿qué hace falta para fomentar, para promover este tipo de labor, este tipo de compromiso?
Mira, ¿sabes qué pienso? Y eso lo hablaba el otro día con un fondo internacional sobre cambio climático, que llegaron a entrevistarse conmigo precisamente por conocer un poco qué pasaba y por qué no los proyectos no tenían impacto realmente en el país. Y yo te digo, creo que lo que falta es porque, por ejemplo, en el caso nuestro, el darnos a la tarea de buscar esta empresa B para poder hacer la reforestación, buscar la alianza, creo que las herramientas están muy difusas. Entonces tú tienes que tener primero tiempo y tener un poco de suerte para encontrar encontrar esas personas. Entonces creo que lo que nos falta es eso, precisamente conectar. Y creo que un medio como el tuyo y tu programa pueden ayudar precisamente a generar ese tipo de publicidad para iniciativas y proyectos donde la gente pueda aportar, la gente del común. Es decir, hoy en día tus oyentes pueden decir, oiga, yo quiero sembrar un árbol, claro, quiero tener un árbol y quiero tenerlo en esta región, y contactarse con esta clase de iniciativas, con esta clase de empresas B que se dedican a esto y poder colaborar. Entonces creo que lo que nos falta es un poco más de difusión para conectar esos puntos. Eso está abierto al público en general, es simplemente el deseo de, de poder o de querer más bien hacer algo, y frente a esto pues es simplemente contactarse con este tipo de organizaciones. Yo digamos no me casaría con ninguna, hay muchas y hay muy buenas todas, entonces creo que mal haría yo en recomendarte una sola. Nosotros trabajamos con una porque pues es, solo podíamos trabajar con una, porque a ver, a esto también toca decirlo, es un compromiso de 10 años de sembrar un bosque por año, ¿no? Y después se reorientará, porque la idea también sería, y aquí quiero adelantarme un poco, ahorita esta gente también está haciendo, esta agencia que te estoy comentando, está haciendo un poco de reforestación en arrecife coral y manglar. Entonces eso también es muy importante. Entonces creo que nosotros vamos a migrar en un tiempo también a sembrar no solo bosques, sino también sembrar un poco de arrecife, de coral y mangle.
¿Cómo ha sido la experiencia de establecer contacto con ellos, de ver cómo llega el acuerdo, se establece la zona? ¿Cómo se estableció la zona allí para llegar al Parque Nacional Tuparro? En ese gran parque, el espacio adecuado, ¿cómo se llegó allí?
Esa es una muy buena pregunta. Mira, ellos tienen un portafolio de proyectos en todo el país. Incluso tienen bosque seco, bosque en el desierto, tienes una cantidad de ecosistemas que tú podrías apoyar y aportar. Pero vuelvo y te digo, para nosotros era muy importante el tema del bichada, porque era el bichada y el casanar, sí, en ese momento se veían. Exactamente. Y tú sabes que los bosques son precisamente esos nacederos de agua. Eso es lo que trae las nubes, eso es lo que realmente genera riqueza hídrica. Entonces, fue por eso que nos decidimos por allí. Dentro del portafolio que nos abrieron, había zonas muy interesantes. Había zonas increíbles, había en la Alta Guajira, había unas zonas como muy atractivas que tú decías, bueno, vamos a aportar allá. Pero realmente decidimos priorizar el Bichada por el Tuparro, sobre todo porque es que realmente, y esto es una invitación a todos los oyentes, es un parque realmente espectacular. Yo en mi época de juventud siempre quise ir allí, pero nunca pude, en ese tiempo que porque por orden público no podías llegar.
Bien complicado.
Exactamente. Pero, y eso también sirvió, y hay que decirlo, para que también se mantuviera como un poco pristino. Sí. Entonces ahora llegó, digamos, el orden público sano y hubo un poco de impacto sobre él. Entonces ahorita estamos volviendo a retomarlo, a tratar de recuperarlo y está en muy buen estado, afortunadamente.
¿Qué tipo de especies estaban sembrando allí?
Como tú sabes, tú puedes tener un monocultivo, o sea, especies todas iguales, y la idea era formar un bosque. Entonces son especies todas endémicas, son nativas, especies que se garantiza que no van a ser taladas, pero realmente están configurando el mismo ecosistema que había anteriormente.
¿Han visitado esa zona?
No hemos podido ir, precisamente porque estamos dejando que los árboles tengan un poco de crecimiento maduro. Exacto. Pero la idea es ir y ojalá tú nos puedas acompañar, claro, también para que constates. Y además, pues hay que decirlo también, tú cuentas con un árbol hoy en día.
Allí estamos presentes, en el Baupés también, ahí estamos haciendo patria ambiental. Porque lo importante realmente, Efraín, en este ámbito y en esta invitación a todos los oyentes, la posibilidad está dada y se puede hacer. Pero también hay riesgos, me pongo a pensar un poco ahora con el tema de la paz, maravilloso, por supuesto, pero que no se convierta en una coyuntura que permita el ingreso fácil a estas zonas de bosque protegidas. Hay que ir, por supuesto, pero con mucho, mucho tacto, cautela, porque si la minería y el narcotráfico venía afectando vastas regiones de Colombia, seguramente ahora avalanchas de gente querrán conocer, y es válido, estos espacios, pero hay que tener muchísimo cuidado por la afectación que el hombre puede hacer llegando allí de manera indiscriminada.
Así es, y el tema es, nosotros, y esto es una gran labor que tiene el Instituto Humboldt, y es el de medir la capacidad de carga de nuestros parques naturales. Es decir, nosotros hoy en día podemos irlos a visitar casi todos por accesos, y muchas veces no se sabe cuántos turistas pueden recibirse. Entonces, esto es un tema importante, porque efectivamente, tú ves hoy en día Caño Cristales, tuvieron que cerrarlo el año pasado, precisamente porque, pues primero por la sequía y segundo porque la capacidad de carga estaba afectando y ya estaba impactando. Y efectivamente, por más que querramos, es muy bueno conocer para poder conservar. Creo, claro, que el turismo es importante dentro del rol, sí, de conservación, pero un turismo responsable. Es ese turista que va y solo toma fotos y no deja ningún residuo y esa clase de cosas que tenemos que empezar a educar mucho más. Y sobre todo el número de personas que pueden visitar. Eso tenemos que empezar a restringirlo, pero nada, nos planeamos, nos cuadramos y decimos, bueno, efectivamente para tal fin de semana yo puedo ir, y vas y haces tu reserva y te dirán si podrás o no podrás ir. Pero poco a poco yo creo que vamos a ir mejorando en eso. Creo que ya Tayrona lo ha tenido en algún momento, a Macayacu también tuvo un impacto fuerte en un momento. Entonces creo que poco a poco estamos midiendo mejor nuestra capacidad de carga.
Y amigos de la Sierra Nevada de Santa Marta, amigos de la comunidad Arawak, están haciendo una labor interesantísima, y es eso, es limpiar y crear conciencia, decir, mire, ustedes durante años llenaron esto de basura, estamos sacándola para que no se repita la historia, y es bueno retraer esos hechos para que no los volvamos a cometer. En Colombia, y como abogado, Efraín, ¿ves clara una política de Estado frente a este tema de la reparación, de cómo adquirir, cómo comprometerme con el tema de un carbono positivo por parte de empresas, de hogares, de personas?
Sí, yo creo que aquí honor a quien honor merece, y efectivamente yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo. Bueno, y esto viene de gobiernos anteriores, la estrategia de desarrollo baja en carbono. Uh-huh. Es decir, hoy en día todos tenemos una hoja de ruta, todos, incluso desde los hogares hasta las industrias, una hoja de ruta de cómo desarrollarnos más ambientalmente frente al tema de emisiones de carbono. Uh-huh. Entonces creo que la estrategia va bien, creo que la estrategia se está implementando, y ahora creo que la estrategia tiene como un mecanismo acelerador, que fue los acuerdos de París. En diciembre del año pasado, la COP21, efectivamente, nosotros como Colombia nos comprometimos a reducir en un 20% nuestras emisiones a 2030. 20% las emisiones medidas en 2010. Eso quiere decir que todas las industrias y todos nosotros vamos a tener que cambiar la manera como veníamos haciendo las cosas. Y ahí es cuando todos vamos a empezar a mirar la estrategia y decir, bueno, ¿qué, la
¿cómo
estrategia?
Lo hago?
Exacto. ¿Qué decía la estrategia? ¿Cuál es esa hoja de ruta y para dónde tengo que...? Y esto es muy interesante y me gusta que tengamos la oportunidad de decirlo, y al aire más que todo, y es llamar esa conciencia a decir, crean que Colombia va a cambiar. Colombia, no solo con el tema de los acuerdos de paz, si le sumamos los acuerdos de París, hay una nueva Colombia. No es la que conocíamos hace 50 años cuando estábamos en no guerra, pero creo que ahorita vamos a tener que cambiar toda la manera de hacer negocios, vivir y desarrollarnos.
Sin duda. Este tema de hacer negocios, de vivir y del desarrollo de nuestro país debe mutar. El tema extractivo sigue afectando y continuará afectando, pero hay potenciales como las energías limpias. Aquí en Colombia, sin duda, tenemos Bogotá. La ubicación geográfica es privilegiada para ese tipo de energías. ¿Qué pasa que no arrancamos con eso?
Esa es una excelente pregunta. Mira, nosotros venimos trabajando con, bueno, la ley 1715, que fue la que, digamos, trató de incentivar la implementación de energías renovables, no había sido reglamentada de la manera correcta. Entonces faltaban muchas cosas. Efectivamente, el gobierno, a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, corrió un poco. Corrió y desarrolló bastante esto, y con el Ministerio de Medio Ambiente, y definieron efectivamente qué hacía falta. ¿Qué hacía falta? Realmente, hoy en día, nada. Hoy en día lo único que necesitamos es un inversionista valiente que quiera entrar en este mercado. Y además, y vuelvo y te digo, gracias a estos nuevos acuerdos de París y la estrategia de desarrollo bajo en carbono, hoy en día va a ser obligatorio. Hoy en día es inminente el ingreso de las energías renovables. Y no solo Bogotá tiene una posición privilegiada, el país entero tiene un potencial para las renovables bastante interesante, realmente bastante interesante. Casualmente la semana pasada estaba en una reunión donde se estaba hablando de este tema, y la gente de la UME le apuesta a unos megavatios interesantes frente al tema de renovables. Primero, por la fragilidad que ya nos dimos cuenta que tiene nuestro sistema. Sí, nosotros no podemos vivir respaldados por las termoeléctricas, precisamente porque son altamente contaminantes. Entonces, tenemos que tener siempre como respaldo eso, como último recurso, pero las renovables van a tener que entrar. Ya se está pensando en el tema de las líneas de transmisión, que creo que eso era uno de los cuellos de botella, porque tú podías tener un proyecto en la Alta Guajira, eólico o solar, y no tenías cómo sacar la energía de allí.
De acuerdo.
Y como tú sabes, las energías no se pueden almacenar. Es decir, tú no puedes tener una gran batería, aunque hay algunos ensayos hoy en día, pero no es muy fácil acceder a ellas. Una gran batería, un edificio, cuando tú lo llenes de energía para los días que no tengas, es muy difícil. Entonces el tema era poder sacar la energía de esos proyectos. Hoy en día el gobierno está invirtiendo en algunas líneas de transmisión interesantes, y eso también lo están permitiendo el cargo por conexión. Entonces creo que ya las renovables están a punto de tener un boom bastante interesante, y esto es también un llamado a los oyentes, porque va a haber una posibilidad donde tú desde tu casa puedes tener un panel solar o una turbina eólica y puedes tener un contador de dos vías.
Entonces, sistema híbrido.
Exactamente. Y además, el contador de dos vías, que hoy en día lo faculta la ley, te permite a ti devolverle al sistema. Entonces, por ejemplo, más de lo que estás consumiendo, entonces se lo devuelves al sistema. sistema y lo descuentas de tu factura.
Claro, estoy aportando tanto y eso me representa en el bolsillo algo adicional. Efraín, oyentes de Planeta Caracol, vamos a una pausa, escuchemos noticias que está pasando en Colombia y en el mundo, y ya regresamos porque hay muchos temas para conversar en esta mañana aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol.